Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena Ser. Como cada viernes toca repasar las previas de la jornada comenzando desde los aledaños del Polinario, desde donde ayer se hizo oficial el aplazamiento del partido que el Salem Puente Genil debía disputar en Lorca esta jornada. Así lo hicieron oficial los puntanos en la tarde de ayer tras conocer la resolución del juez único de competiciones. A continuación damos más detalles, están oyéndonos en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta, solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-4649. Te lo repito, 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palencena en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos ahora con los titulares. La portada deportiva de hoy protagonizada por la suspensión del choque entre Lorca y Salem Puente Genil. El partido queda así pendiente de adjudicación de una nueva fecha que deberá ser consensuada entre ambas escuadras. Una situación bastante inédita en este tipo de categorías en la segunda federación, ya que se lo comunicaron a menos de 48 horas de que teóricamente arrancara el partido. César Navas, el director deportivo de Salem Puente Genil.
Un poco contrariado por la situación, por cómo ha trascendido todo, ¿no? Es verdad que había un poco de no había claridad por ninguna de las partes del equipo de Lorca, donde como todo bien sabe, pues bueno, no sabíamos ni el día ni la hora en que tenemos que enfrentarnos a ese partido, con lo que ello conlleva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que hay que preparar una logística, de que hay que preparar un viaje, de que hay que hacer una planificación para afrontar un partido de esta magnitud, y nos hemos encontrado con que iban pasando los días y la verdad que no teníamos información ninguna al respecto de dónde se podía jugar. Ya la verdad que es cierto que bueno, que decían que el Lorca no se podía jugar por una serie de circunstancias en su campo y tal, pero bueno, ya ha pasado todo esto, acatamos lo que la federación ha dicho al respecto, lo que se ha visto y han leído en el dicho comunicado, y bueno, no queda que otra que acatar lo que dicen. Es verdad que bueno, que nos corta y nos trastoca todo porque ahora tienes que ir un día entre semana, con lo que ello conlleva un desplazamiento tan lejos y tal, pero bueno, estamos aquí para eso, para acatar lo que la federación, dicho organismo, dice. Y a partir de ahí, pues bueno, seguir trabajando para preparar el próximo encuentro.
Veremos luego en profundidad cómo ha sentado esta sentencia al equipo pontano. Más noticias, Andrés Martín recibió ayer el trofeo Chisco, el más antiguo del conjunto del Racing de Santander y que exalta los valores de la escuadra sardinera. Así lo recibía el futbolista de Aguadulce.
Es un orgullo y un privilegio recibirlo. Lo guardaré con muchísimo cariño. Y estoy convencido de que este año esa ilusión que nos persigue se hará realidad.
Un Andrés Martín que además guarda muy buen recuerdo de sus primeros pasos como futbolista en la Escuela de Fútbol Peloteros y de que también se acuerda José Luis Pérez Mena, que estará con nosotros en el programa de hoy. Lo oímos también.
Sí, sí, muy cariñoso porque si es un gran jugador es mejor persona y todo su entorno familiar muy bueno también y todo lo que le rodea, de hecho por eso ha triunfado. Otro día en la gala en Santander que le entregó la presidenta de Cantabria, hicimos un vídeo que se emocionó, me contaron que se emocionó mucho, hablándole tanto los niños de peloteros como los niños de peloteros de Aguadulce, más Sánchez, José Marillo. Yo le diría lo mismo, más o menos, que es el reflejo en el que nos miramos todos los niños y niñas de la Sierra Sur de Sevilla, que es un honor para nosotros que haya salido de aquí y que mañana en el Mundialito, como él sabe, ha firmado 400 postales que le vamos a entregar a los niños de la Sierra Sur de Sevilla, dedicándole con afecto en el Mundialito y darle las gracias siempre, porque es una persona maravillosa.
Una escuela de fútbol peloteros que además tiene una cita importante este fin de semana con la final del Mundialito Peloteros. Nos toca por último repasar, como no podía ser de otra forma, la agenda deportiva del fin de semana en primera, segunda y tercera andaluzas de fútbol, también en futsal, baloncesto, y traeremos de vuelta las palabras de los protagonistas de la sexta velada de boxeo rural que tendrá lugar en Estepa mañana mismo. Enseguida hablamos largo y tendido de todos estos temas. Una breve pausa y comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena. Y dime.
Yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del saco?
No, si tiene tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima. Lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro. Un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Llegamos con ganas de que te sientes a la mesa, de que pruebes, disfrutes y recuerdes. Porque la cocina es un arte, saber elegir también. Nuestra mesa ya está puesta en Écija, en Avenida del Genil número 2. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Arrancamos la información deportiva de este viernes hablando de la suspensión del partido de la jornada para el Sala en Puente Genil. Así lo hacía oficial la propia entidad rojinegra, quien ya en redes sociales mostraba su cierta disconformidad. Cito textualmente: aceptamos deportivamente tal aplazamiento, aunque lamentamos tal decisión y sobre todo el desarrollo de la misma. Cabe recordar que en primera instancia el propio comité de competición había desestimado la petición del Lorca de aplazar el partido, abriendo la posibilidad de jugarse en el Pulpí de Almería. Fue ayer cuando, por medio de un comunicado, el juez único de competiciones decretaba la suspensión y aplazamiento del encuentro a menos de 48 horas de que ese choque debería teóricamente disputarse. Todo el culebrón viene precedido por la falta de disponibilidad de campos principal y alternativo del club lorquino, lo cual ahora tocará decretar si estamos ante un incumplimiento de los requisitos de inscripción o participación en la categoría. Lo que está claro es que es una situación inaudita e impropia de una competición como la Segunda Federación, y entendemos el enfado y malestar que pueda sentir el Sala en Puente Genil. Hay que ser serios porque esto ahora trastoca los planes deportivos de la entidad y de todas las personas que están detrás. Tocará formular ahora el calendario, con problemas que eso siempre trae consigo para conseguir un acuerdo entre ambos clubes, que además deberá jugarse en un día hábil, con los problemas que ello también conlleva de cara al desplazamiento y otros temas. Deberá ser en un día hábil, como decimos, apunta el propio comunicado del juez único de competiciones. En fin, cosas que ya no deberían pasar en estas categorías. José Gabriel, compañero, Andalucía Centro Deportes Lucena, no debería sorprender a nadie que esta noticia haya sentado entre mal y peor dentro de la escuadra puntana, ¿no? Buenas tardes.
Pues así es, Daniel, compañero, muy buenas tardes. Indignación por parte de la directiva del Sala Puente Genil ante esa demora de la suspensión para el partido frente al Lorca Deportiva, que, como venimos diciendo, debía disputarse este próximo fin de semana, y por la imposibilidad del equipo murciano de encontrar, pues, una solución a ese estado de resiembra que se encuentra el estadio murciano. Pues finalmente, la tarde de ayer, el juez único de competiciones no federadas, pues, anunciaba la suspensión de este encuentro y la próxima fecha a disputar esta temporada, esta jornada, para el Sala Puente Genil y el Lorca Deportiva, algo que creen desde fuentes del club que se podía haber resuelto con mayor antelación, porque hasta hace escasas horas no sabían dónde tenían que desplazarse y dónde se iba a jugar este encuentro. Por lo tanto, los de Álvaro Cejudo, que sí van a poder descansar este fin de semana, que ya ponen la mente en el próximo miércoles a las 8:30, donde van a disputar ese partido de Copa del Rey de la primera fase y la primera participación histórica del conjunto del sur de Córdoba en la competición doméstica, va a ser frente a un histórico, frente al FC, frente al Fútbol Club Cartagena. Pero repetimos, indignación y preocupación por cómo se han desarrollado esta semana los hechos en ese partido entre el Sala Puente Genil y el Lorca Deportiva.
Pues ahí ven el enfado normal por parte de la escuadra rojinegra. Vamos a ver también cómo están los ánimos en los aledaños del Polinario, junto a César Navas, director deportivo del conjunto del Salen. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y una vez comentado todo esto, lo primero de todo, ¿cuáles son los ánimos que se viven ahora mismo en los aledaños del Polinario tras conocer la noticia?
Bueno, un poco los ánimos, pues, un poco contrariados por la situación, por cómo ha trascendido todo, ¿no? Es verdad que había un poco de no había claridad por ninguna de las partes del equipo de Lorca, donde, como tú bien sabes, pues bueno, no sabíamos ni el día ni la hora en que tenemos que enfrentarnos a ese partido, con lo que ello conlleva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que hay que preparar una logística, de que hay que preparar un viaje, de que hay que hacer una planificación para afrontar un partido de esta magnitud, y nos hemos encontrado con que iban pasando los días y la verdad que no teníamos información ninguna al respecto de dónde se podía jugar. Ya la verdad que es cierto que bueno, que decían que el Lorca no se podía jugar por una serie de circunstancias en su campo y tal, pero bueno, ya ha pasado todo esto, acatamos lo que la federación ha dicho al respecto, lo que se ha visto y ha leído en el dicho comunicado, y bueno, no queda que otra que acatar lo que dicen. Es verdad que bueno, que nos corta y nos trastoca todo porque ahora tienes que ir un día entre semana, con lo que ello conlleva un desplazamiento tan lejos y tal, pero bueno, estamos aquí para eso, para acatar lo que la federación, dicho organismo, dice, y a partir de ahí, pues bueno, seguir trabajando para preparar el próximo encuentro.
Situación inaudita por lo que comentas, por la falta de información que se os brinda. En primera instancia, el comité había señalado que se podía jugar en otro estadio, es el caso del Pulpi de Almería, y finalmente ha decretado el mismo jueves, es que a menos de 48 horas de que debería jugarse ese partido, decreta que finalmente no se va a jugar, con los problemas logísticos que ello conlleva consigo. Es que no llega ¿Cómo vamos a entender la decisión, César?
Sí, está claro que hay que tener en cuenta que se avisó con 48 horas de antelación de afrontar una jornada liguera más, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que estábamos expectantes ante dicha información. No teníamos información por parte del equipo de Lorca ni nadie de dónde podía jugarse, o sabíamos que había tres escenarios distintos a los cuales se podía disputar dicho encuentro, pero sí es cierto que a partir de ahí tampoco hemos tenido información de cómo se iba desarrollando todo, ¿no? Nos pilló de imprevisto esa información del partido se iba a suspender ayer a mediodía, cuando sacó el club el comunicado, incluso la nota de la federación, y bueno, no queda otra que vuelvo a repetir, que nosotros estamos aquí para acatar todo lo que la federación dictamina y tal, y ahora pues bueno, si han hecho o han incumplido algo, pues la federación son los que tienen que tomar carta en el asunto. Nosotros estamos aquí para jugar, para competir, y como no podemos hacerlo este fin de semana o no se ha permitido hacerlo este fin de semana, pues vamos a afrontar el siguiente partido, que es el partido más importante de nuestra historia, de salir con Betis Pontevedra, que es el partido de Copa del Rey.
Y en cuanto al calendario deportivo, ¿cómo se va a trasladar esto también, César, a los entrenamientos, a los partidos? ¿Cómo se va a trasladar para intentar no perder ese ritmo de competición que llevaba teniendo el Sala en Puente Genil?
Bueno, nosotros seguimos nuestra planificación, exceptuando de que este fin de semana pues no va a tener competición, ¿no? A partir de ahí, el cuerpo técnico tiene su camino hecho para afrontar el partido del miércoles con la máxima garantía posible. Nosotros seguimos con nuestro entrenamiento, con nuestra preparación, y a partir de ahí, pues bueno, afrontar el partido con las máximas garantías posibles, ya que este fin de semana, pues bueno, no podemos disputar el partido de ayer, ¿no?
Oye, un mensaje también para la afición, que se la ha visto por momentos molesta con la situación, no por el Salen Puente Genil ni muchísimo menos, sino por la competición, por la falta de claridad. Un mensaje para ellos también, de parte de la propia entidad rojinegra.
Bueno, al final la afición está al tanto de todo. Una vez que sacaron el comunicado en el cual no se podía jugar, nosotros lo hemos explicado todo. Ellos, pues bueno, son consecuentes con lo que hay, lo han entendido, aunque no lo compartan y tal, porque ellos lo que quieren es ver su Sales Puente Genil jugar. Nosotros también queremos jugar cada fin de semana, pero bueno, es lo que te digo, son cosas que pasa, que tenemos que afrontarlas, que tampoco tenemos que pillar más trascendencia o darle más importancia de la que tiene, y a partir de ahí, pues bueno, a esa afición pues que guarde un poquito las ganas para el partido del miércoles contra Cartagena, que estoy seguro que vamos a ver un bonito partido y un ambiente espectacular.
Venga, pues a pasar página, porque ahora toca una de las grandes citas de la historia de este Sales Puente Genil, como tú bien apuntabas, ese partido de Copa del Rey. Ilusión no falta, no precisamente.
Sí, está claro, nosotros llevamos la ilusión por bandera, ¿no? Está claro de que para muchos, incluso para el propio club, es un partido histórico, un partido donde nunca se ha visto o no hemos entrado en esa competición tan bonita como es la Copa del Rey, donde tenemos muchísimas ganas, tenemos muchísima ilusión puesta en ese partido, en esta competición, y sobre todo, bueno, recoger ese premio que estos jugadores se merecieron y se merecen por lo conseguido la temporada pasada, ¿no? Que estamos hablando de que este equipo pues está en Copa del Rey por méritos propios, por haber ascendido a Segunda Red, incluso por haber sido campeones de una categoría tan complicada como fue la temporada anterior antes de la Red, ¿no? Así que, pues nada, disfrutar cada momento, disfrutar cada minuto, porque no sabemos cuándo vamos a volver a vivirlo y a disfrutarlo, y por tanto a trabajar bien y a esperar que llegue ese miércoles 29 con muchísimas ganas y sería tan ansioso, ¿no?
César, entonces tal y como me transmites en el vestuario ahora mismo, habrá muchísima ilusión y sobre todo ganas de trabajar, ya habiendo visto lo que va a pasar en esta jornada, que no se va a poder disputar ese partido frente al Lorca, ganas de seguir trabajando para cuando llegue el miércoles, ¿no?
Sí, está claro, los jugadores ya están al tanto de todo, saben que este partido, que este fin de semana no va a haber partido de competición, por tanto y cuanto, ahora lo que hay que hacer es centrar toda nuestra energía, focalizar los entrenamientos y la gana de ese partido que tenemos el miércoles que viene, el 29, y con muchísima ganas e ilusión de que llegue ese partido para vivir una fiesta de fútbol en el Polinario.
Oye, ¿tú crees que esto puede afectar un poco también a lo que es el ritmo de competición que pueda llevar el Salem?
Bueno, no creo que llegue hasta tal punto, pero sí es cierto de que te corta un poco el ritmo de competición, ¿no? Está claro que cada vez que tú cortas, pues no es lo mismo que tener esa continuidad a nivel competitivo, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a trascender o darle más importancia, como te he dicho, de lo que tiene, ¿no? Está claro de que no vamos a competir, pero bueno, trabajaremos duro para sustituir esa semana o esa semana de competición y a seguir trabajando, que es lo que queda.
Vista puesta entonces en el partido con el Cartagena del próximo miércoles y a la espera también de que se confirme cuándo será ese partido, cuándo se podrá disputar el partido que ha sido aplazado de esta jornada, será en un día hábil, como bien comenta César. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER, aclarando un poco este tema, este pequeño culebrón que nos ha traído desde el pasado fin de semana, de hecho, sin ir más lejos. Así que, bueno, esperamos que se solucione pronto, que pronto tengamos una fecha también de celebración de esta jornada y que, sobre todo, esta preparación vaya enfocada a que el próximo miércoles sea toda una fiesta por la Copa del Rey. César, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues esta es la situación que ha tenido que vivir el Salem Puente Genil para esta jornada que, como ya decimos, hasta en el día de ayer no sabía si iba a disputar finalmente ese partido con el Lorca. Finalmente, partido suspendido, tendrá que buscarse una nueva fecha. Vamos a noticias más felices. Venga, y es que el futbolista de Agua Dulce, Andrés Martín, ha recibido el trofeo Chisco, un premio que, según la propia escuadra de Racing de Santander, premia cada temporada la garra, el pundonor y la calidad mostrada por los jugadores verdiblancos, cito textualmente, y que se brinda al mejor futbolista de la temporada en el club del Sardinero. El jugador de Agua Dulce lo recibía así.
Es un orgullo y un privilegio recibirlo. Lo guardaré con muchísimo cariño y estoy convencido de que este año esa ilusión que nos persigue se hará realidad.
Un Andrés Martín que además estará en estas Navidades en su tierra natal, en Agua Dulce, en el campus que lleva su nombre. Lo oímos.
Hola, soy Andrés Martín, jugador de Racing de Santander y quería invitaros a estas Navidades al campus Andrés Martín en Agua Dulce, Sevilla. Serán unos días llenos de aprendizaje, diversión y mucho fútbol. Os esperamos a todos. Además, también habrá regalos exclusivos de jugadores de primer nivel, como botas, camisetas firmadas y mucho más. Si te apasiona el fútbol, ven y diviértete. No te lo pierdas. Te espero en el campo, Andrés Martín.
Quien recuerda bien sus primeros pasos por el fútbol profesional es nuestro siguiente invitado en el día de hoy, José Luis Pérez Mena, de la Escuela de Fútbol Peloteros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani.
Que guardas un recuerdo muy cariñoso, ¿no?, del paso de Andrés por los estadios de la Sierra Sur.
Sí, sí, muy cariñoso porque si es un gran jugador es mejor persona y todo su entorno familiar muy bueno también y todo lo que le rodea. De hecho, por eso ha triunfado.
Bueno, nos gustaría también que le mandaras un mensaje a él porque nos consta que por parte de él también guarda muy buenos recuerdos de su paso por Peloteros. ¿Qué le dirías hoy?
Hombre, yo el otro día en la gala en Santander, que le entregó la presidenta de Cantabria, hicimos un vídeo que se emocionó, me contaron que se emocionó mucho, hablándole tanto los niños de Peloteros como los niños de Peloteros de Agua Dulce, más Sánchez, Osemar y yo. Yo le diría lo mismo, más o menos, que es el reflejo en el que nos miramos todos los niños y niñas de la Sierra Sur de Sevilla, que es un honor para nosotros que haya salido de aquí y que mañana en el Mundialito, como él sabe, ha firmado 400 postales que le vamos a entregar a los niños de la Sierra Sur de
Sevilla dedicándole con afecto en el Mundialito y darle las gracias siempre, porque es una persona maravillosa.
A destacar que siempre se acuerda de su paso por Peloteros y de su paso por la Sierra Sur, sin duda, de su tierra natal, una persona muy humilde. Andrés, venga, pues vamos a hablar, ahora que lo sacas a colación, también de esa final del Mundialito de Peloteros que tendrá lugar mañana mismo. Háblanos un poco de ellas.
Bueno, pues esta ya es la 28 edición de los Mundialitos Peloteros, uno por año desde que empezamos a andar aquí en la Sierra Sur de Sevilla, allá en el año 97, que ya llovió bastante. Y bueno, esta, como te he dicho, es la 28 edición, desde que murió nuestro portero de Cazariche, Sergio Canerero Gil, pues se la dedicamos a él y se denomina Memorial Sergio Canerero. Es un torneo en el cual en seis categorías, desde bebé, benjamín, alevines, prebenjamines, infantiles y fútbol femenino, todo de fútbol 7, pues juegan unos preliminares en varias sedes y luego los clasificados, que ya ha sido este año en Cazariche, la semana pasada, y ya llegan a una gran final que es este sábado mañana en Pedrera, con los cuatro primeros clasificados de los preliminares, que juegan semifinales, final, y, o sea, dos semifinales, y luego tercer y cuarto puesto y final en las seis categorías. Y luego, pues esto lleva una parafernalia de castillo hinchable, cama elástica, campo de 3x3, bueno, para que los niños lo pasen bien, y hay degustaciones, sorteo de productos, bueno, un sinfín de actividades que harán pasar un día maravilloso, como un mundial para los niños y niñas de la Sierra Sur de Sevilla.
Y una fiesta de fútbol que tendrá lugar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ininterrumpidamente, con que una fiesta del fútbol que esperamos con muchas ganas mañana en Pedrera.
Pues sí, así es. Empieza en la categoría infantiles con un Badalazosa, Rubio y Cazariche Osuna, y terminan a las 3 y media, 4 menos cuarto, con la final prebenjamín y tercer y cuarto puesto en ambos campos. Y bueno, decir que esto está organizado también por el Ayuntamiento de Pedrera junto a la Escuela de Fútbol Pelotero, y que tenemos que agradecer desde aquí a Productos La Muralla todo lo que hace por nosotros, y Mantecado de Enrique Moreno de Estepa y Productos La Muralla de Estepa Osuna, porque nos dan siempre todas las degustaciones.
Bueno, pues el fútbol base que estará este fin de semana protagonizado será el epicentro en Pedrera con esta final del Mundialito de Peloteros, pero también tendremos más partidos por parte de la escuadra de la Canaliña, y es que no dejan de salir grandes equipos y grandes resultados en la escuela de fútbol base. Hablamos, por ejemplo, de los cadetes en División de Honor, que quizás no están teniendo demasiada suerte, pero oye, el crecimiento está siendo exponencial para ellos, ¿no?
Sí, sí, bueno, hombre, las siete categorías que estamos compitiendo, empezando por la más baja de edad, benjamín están barriendo, hay un equipazo que va a subir a la máxima categoría seguro este año, y luego los dos alevines están ahí cogiéndole, tú sabes que el de primer año juega siempre en todas las categorías, el infantil, el alevín y el cadete juegan contra niños mayores un año, pero se van fogueando, y bueno, en alevines pues están ahí cogiendo forma, y en infantiles van muy bien los dos, tanto el de primer año, a pesar de ser un año más joven, pues van en cabeza, van entre los tres primeros, y el de segundo año también, en primera andaluza, uno en primera y otro en segunda, están pues fabulosos. Y los cadetes, pues bueno, el cadete TV va a arrancar seguro porque ha empezado jugando con los mejores y tiene el déficit de un año menor. Y el cadete A, pues teníamos un equipo hecho, digamos, para primera andaluza, pero nos subieron al final porque también se fueron varios jugadores, que para eso estamos. Está Limones triunfando en el Cádiz. Limones pues va convocado con la selección andaluza al Campeonato de España en Zaragoza. Era nuestro. Y Jesús en el Real Betis, que también iba convocado para Zaragoza, pero se ha lesionado el partido pasado. Y claro, esos dos baluartes, más que también la categoría, pensábamos que iba a ser primera y al final nos ha ascendido por la renuncia del San Fernando. Y bueno, estamos cogiéndole. El otro día dimos la cara con el Betis, un 2-0, pero dando la cara. Yo creo que esto se va a enderezar poco a poco. Hay que darle ánimo a los chavales y por lo menos que disfruten la categoría, que es una división de honor, que es la primera a nivel estatal, y que juegan con los primeros equipos de todas las provincias: Real Betis, Sevilla, Málaga, Almería, Córdoba, y bueno, y eso ya es un orgullo de por sí. Luego, por los resultados, pues esperemos que vayan viniendo.
Lo hablábamos junto a José María Pinto y Iván Ureña, es que esto no es ninguna broma, es jugar contra los mejores equipos de cantera de todos. Más allá no hay un tope.
No, no, como si fuera en Barcelona, pues jugarías con el Barça, con el Español. Si fuera en Madrid, jugarías con el Atleti y Real Madrid. Y aquí juegas con Betis, Sevilla y todo lo que es de tercia. Pero bueno, eso es un orgullo porque esos niños están jugando en primera división. Y eso en la Sierra Sur nunca se ha dado. Y yo creo que es un paso adelante. Y seguimos avanzando.
Y ahora que lo traes a colación también, ahora que me estabas comentando la situación de Dani Limones, por ejemplo, con el Cádiz. Y al hilo también de lo que hablábamos anteriormente con Andrés Martín. Menudos futbolistas está sacando la Sierra Sur, ¿eh?
Bueno, aquí van ya más de 40 entre primera, segunda B en 28 años y es un orgullo para todos los pueblos, para la escuela pelotero y bueno, y para todos los entrenadores que han tenido tanto en el fútbol base como en senior, como en todo lo que ha rodeado, porque esto es un trabajo común entre los equipos locales como el Pedrera, el Osuna, el Herrera, el Gilena, etcétera, etcétera, y la escuela de fútbol pelotero, un trabajo conjunto en el cual está dando su fruto, junto con los ayuntamientos que están haciendo muy buenas instalaciones en nuestra zona, son las mejores de la provincia de Sevilla, y todos codos con codos pues estamos haciendo que el fútbol esté triunfando en la Sierra Sur de Sevilla.
Y sin duda que lo está haciendo. José Luis, me queda solo que mandes un pequeño mensaje para incitar a todo aquel amante del fútbol, que hay mucho, como tú ves, en la Sierra Sur, a ir a esa final del Mundialito Pelotero. Es una fiesta del fútbol base. ¿Qué le dirías hoy?
Pues yo le diría que allí todo el que vaya lo va a pasar fenomenal, que hay servicio de bar también y comida, que hay numerosas actividades para las personas que acompañantes, para los niños, castillo hinchable, etcétera, etcétera. Y lo que sin duda van a ver en la Sierra Sur es que allí no hay un problema con arbitraje, ni con padres, ni con madres, ni con nada. Esto es otro mundo y lo estamos consiguiendo entre todos. Allí es un ambiente de cordialidad, de amistad, de respeto y de deportividad. Eso es lo que van a ver allí, a los cuales los invitamos a todos.
Como debería ser, como no está siendo en ciertos estadios, pero como sí que lo es en la Sierra Sur, José Luis. Eso es un gran mensaje y un gran, quizás el mayor baluarte todavía, ¿no?, de esta escuela de fútbol base.
Sí, sí, para nosotros es más orgullo formar personas. Luego, como yo digo siempre, que de la cantidad sale la calidad y salen los punta de lanza, como Andrés, como Ansu Fati, etcétera, etcétera. No quiero dejarme ninguno porque hay 40 y tantos, no los voy a nombrar todos. Airo de Hilena, de Pedrera, Isidoro Luna, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso es muy importante, pero más importante es el día a día formar personas y que ese ambiente de amistad y de camarada entre los niños y niña de la Sierra Sur se haga festivo cada vez más.
Mucho más que fútbol. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros en Andalucía Centro Deportes y mucha suerte. Estaremos allí en ese mundialito.
Venga, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
3:47 y presentadas ya las noticias principales de toda la Sierra Sur en este viernes, toca ahora sacar papel y boli y hacer dibujar la agenda deportiva del fin de semana. Una breve pausa y vamos a contar todas las previas que nos esperan los equipos de la Sierra Sur.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Un año más, la Estepiña vuelve a sorprendernos. La Semana Santa andaluza en chocolate. Dos sensibilidades, Sevilla y Málaga, con un único sentimiento. Un viaje mágico para toda la familia en un ambiente de Navidad y fantasía. Te esperamos en Estepa, calle Almendra 3, La Estepiña, donde todo es posible.
El domingo 2 de noviembre, prepárate para correr. 10ª carrera solidaria Memorial Javier Pozo Pozo, en Gilena. Salida y meta en calle Álamos, a partir de las 10 de la mañana, sobre un circuito urbano de 8 kilómetros. Inscripciones en corredorespopulares.es hasta el 30 de octubre. Organiza Club Atletismo Gilena. Colabora SER Andalucía Centro.
Vuelve el pasaje del terror a tu centro comercial N4 de Écija. Del 29 de octubre al 1 de noviembre y de 6 a 9 de la noche, disfruta de miedo con el gran pasaje del terror de N4. Recoge tu invitación en cualquier establecimiento del centro comercial. Pasaje del terror N4. ¿Te atreves a entrar?
Quinto Balastro Flamenco en Pedrera, del 28 de septiembre al 14 de noviembre. El viernes 24 de octubre, presentación del libro Poeta Flamenco en la Biblioteca Municipal. El sábado 25 en el Teatro Municipal, espectáculo flamenco teatralizado El Payo, El Guiri y El Gitano, con la compañía La Improbable. Organiza Peña Flamenca Manuel Romero. Colabora Ayuntamiento de Pedrera.
Teatro en Osuna. El viernes 31 de octubre, a las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Álvarez Quintero de Osuna, la compañía Mundo Bobo presenta Cadáveres Exquisitos, una comedia absurda centrada en el campo de la medicina. Entradas en osuna.es. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @AndalucíaCentro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding, take a man for two.
Pues en 10 minutos llegaremos a las 4 de la tarde. Vamos a empezar a dibujar la agenda deportiva que nos espera esta jornada en el deporte de la Sierra Sur, comenzando en la primera andaluza de fútbol con el Club Deportivo Pedrera, que trata de reponerse a esta racha negativa de resultados que tantas incógnitas está trayendo ahora el proyecto de José Carruiz. Necesitan ganar sí o sí los verdinegros, así lo plantea su propio entrenador, José K.
Sí, al final, bueno, creo que los dos equipos, si no me equivoco, llegamos con los mismos puntos, creo que con las mismas urgencias. Entonces, bueno, al final ese exceso de estrés más el aspecto anímico de venir de partidos sin ganar, bueno, pues hacen bueno, que el punto de partida sea más complicado. Es cierto que los dos equipos llegan en una situación muy, muy similar. Entonces, bueno, es verdad que existe esa urgencia. Obviamente está claro que por conseguir los puntos y sumar esos puntos al casillero, y también más que nada por cambiar esa dinámica, por cortar esa racha negativa, y bueno, y que al final al cambiar la dinámica, bueno, pues todo se pueda medianamente encauzar.
Visitarán Alcalá el domingo a las 12. A la misma hora el balón echará a rodar de nuevo en el Raúl Carroza. Vuelve los domingos al sol de nuevo en el estadio de los Una Bote Club, al que visitará en la Unión Deportiva Bellavista, el actual colista de la competición. Un Osuna que sigue en la segunda plaza justo por detrás de la Unión Deportiva Rinconada y que todavía no sabe lo que es perder en toda la categoría. Jesús Fernández nos hace la previa de ese partido.
Bueno, nosotros tenemos que, lo mismo valen estos tres puntos que los del día del Pedrera, los del día de San José, los del día de Rinconada, el día de Mairena, el día de Bellavista y el día de Lora, por ejemplo, por decir, cualquier partido es difícil, cualquier partido se juega en tres puntos, y nosotros eso es lo que queremos conseguir todos los domingos, intentando de trabajar lo que nosotros trabajamos, intentar de reflejar en el campo lo que queremos hacer, de conseguir los tres puntos cada domingo. Para eso trabajamos y para eso queremos la plantilla que tenemos, y creo que está preparado todo el mundo para competir, y para nosotros no nos tenemos que fiar de arriba ni la clasificación, porque ya hemos dicho que en la primera vuelta queremos sacar los máximos puntos posibles, sea cual sea el rival, y estando en casa muchísimo más todavía.
Tres puntos importantes para los Una Bote Club e intentar cazar el liderato de la competición, ostentado por la Unión Deportiva Rinconada con 17, dos más que los sursaonenses. Un poco más abajo se queda el Club Deportivo Ventipo con 13, que también quiere mantenerse en las primeras plazas de la competición. Todavía no sabe lo que es perder tampoco en la categoría, solo tres equipos pueden presumir de eso: Unión Deportiva Rinconada, el actual líder, Osuna Bote Club y Club Deportivo Ventipo. En esta ocasión los azulones tendrán que visitar el césped del Lora Club de Fútbol, con algunas bajas del pasado partido frente al Alcalá. Susma Muñoz nos habla de que quizás esas bajas no son tan importantes como parece, ya que el equipo tiene mucho fondo de armario.
Bueno, las bajas son importantes, pero vamos, no tengo máxima preocupación, porque en esta misma semana ya he tenido que ver a jugadores que están para competir, y en el 11 se han tenido que quedar fuera de la convocatoria, así que es lo menos que me preocupa. Lo que más me preocupa es el Lora en sí, que juega en casa, que es un equipo que, salvo la primera derrota en el inicio liguero en Pedrera, no ha vuelto a conocer la derrota. Va en alza y, ya te digo, viene de conseguir una victoria en Estrella, también consiguió otra victoria en Bellavista, empató en Mosqueo, en casa es fuerte, salvo una derrota con el San José, que es uno de los líderes, pues es un equipo complicado, y ya te digo, iremos con la intención de conseguir los tres puntos y sobre todo eso, quedarnos con cuando el equipo en las adversidades se crece, y confío mucho en mi equipo, en estos jugadores, y seré ese que será un partido disputado como todo, porque si mira la clasificación desde el quinto, perdón, desde el sexto clasificado con 10 puntos al penúltimo, varían 3 puntos, hay 11 equipos en ese ramillete. Entonces la competición está muy, muy, muy igualada y hay que ir a todos los campos con los cinco sentidos, como se suele decir, si quiere conseguir algo positivo. En defensa, pues, tendremos a José, podemos utilizar con cualquier lateral de central. Y en la medular es donde menos problemas tenemos en ese sentido, porque esta semana ya vuelve Antonio Jesús, ya está Fabri, que esta semana se ha quedado fuera de la convocatoria. Tenemos a Oscar, Wichi, tenemos a Dani, en fin, ahí es donde mejor cubierto está el equipo. Así que esas dos bajas, son importantes porque son jugadores que nos aportan mucho, pero que el que entre lo va a suplir con igualdad de condiciones, y contento en ese sentido de tener una plantilla tan equilibrada y tan dispuesta a la hora de disputarse un puesto en el 11, que por ahí me volverá a doler la cabeza incluso con esta bajas.
Bendito problema, como diría aquel, el que va a acusar al entrenador azulón para esta jornada, para parte del Club Deportivo Bentipo. Pasamos a la segunda andaluza, donde el Écija Balompié volverá a casa al San Pablo, eso sí, sin un nombre propio que se siente todavía en el banquillo. Todavía no sabemos quién va a suplir la baja de José Chiva como entrenador del Écija Balompié. De oficio actuará Nacho Martín, pero desconocemos quién será el entrenador que llegará para el Écija Balompié. Recibirán a la Unión Deportiva Loreto. Manuel Orte, presidente del Écija Balompié.
Bien, después de la victoria zaragozana contra los gameños, nos quitamos, yo creo que ya un peso encima, y los chavales están muy motivados, están con Nacho Martín y su cuerpo técnico provisional, y bueno, ahí estamos, con ganas también de que llegue ya el domingo.
Tras su última victoria, los écijanos son sextos con 8 puntos, se colocan todavía a tiro de las primeras plazas de la competición, ocupadas entre ellas por el Club Deportivo San Marcos, quizás el equipo revelación de este inicio liguero, que este fin de semana tendrá que visitar un campo complicado como el de Triana Club de Fútbol, mientras que por su parte Puebla de Cazalla Club de Fútbol, que sigue una dinámica muy positiva, sigue con la flechita hacia arriba, como aquel que diría, recibirá al Espartinas, un rival directo en la parte alta que ocupa la tercera plaza de la competición. Nos vamos ahora hasta la tercera andaluza de fútbol, en el grupo 2, donde el duelo protagonizado este fin de semana en el Juan Benjumea por Herrera y Mainaleda será el más destacado, el choque estrella quizás de la jornada, el reencuentro de Tato con su ex equipo, con quien ya jugó y también entrenó a los mandos de David Anaya, así que se reencontrarán con ellos, eso sí, en el otro lado de los banquillos, junto a la Unión Deportiva Mainaleda, además un rival directo en la segunda y tercera plaza respectivamente. Vamos a traerle de vuelta también las palabras del actual entrenador de los de La Paloma.
Sí, el inicio de Herrera ha sido también espectacular, vamos, va adelante nuestro punto, y las sensaciones que se ven es que son un equipo fuerte, que van a estar ahí arriba. Yo, como ya sabéis, estuve allí en el año 2015 de futbolista, de jugador, y el año pasado que estuve de segundo entrenador. Uh-huh. Conozco perfectamente la plantilla de Herrera, sé las ganas que tienen, la ambición que tiene ese equipo, también conozco a su entrenador Félix, y nada, para mí vuelvo a casa y intentaré llevarme los 3 puntos de allí, pero desearles a ellos la mayor de la suerte durante el resto de la temporada. Y a mí, yo estoy muy contento siempre en Herrera, porque la verdad que siempre me han tratado, lo considero con mi casa, ¿no? Han tratado perfectamente bien.
El partido estrella de la jornada en el grupo 2, en el grupo 1 tendremos un partido entre el primero y segundo clasificado que todavía cuentan todos sus partidos por victorias. Esa racha tendrá que acabar. En el Barracón, Club Deportivo Fuentes recibirá al Club Deportivo Minas para ver quién sigue todavía en ese puesto del liderato, en un partido que, como bien señala Rucho, el entrenador Fontaniego, va a servir de termómetro para saber en qué situación se encuentra el equipo azulón.
La verdad que sí, que es un partido ya que nos vamos a medir a nosotros, a nuestra, lo que realmente vamos a hacer en Liga. El Minas para mí es favorito, viene de la temporada pasada de estar en el play-off, hacer un buen play-off, y este año pues ha arrancado bastante bien, muy bien. Yo los he seguido un par de partidos, tienen muy buen equipo, están bastante bien, estarán arriba segurísimo.
Rápido repaso también al polideportivo, donde en fútbol sala el Adío visita La Palma y en la Nacional 1 de baloncesto Écija viaja ahora a Gibraleón y el Codimar a Laurín de la Torre. Por último, en Estepa viviremos la sexta velada de boxeo rural mañana mismo en el Salón Santa Ana, donde José Camito, el diamante, busca su séptima victoria, que lo colocaría ya entre los candidatos por el título nacional, por el cinturón. Hoy mismo se celebra el pesaje oficial en las instalaciones de Boxing Crew. Y con esto ponemos punto final a la semana. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com, a la carta en nuestro podcast. Nosotros volvemos el lunes con todo lo que traiga consigo esta apretada jornada, como ven, en todo el deporte de la Sierra Sur. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana. Chao.